Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estamos a las puertas de una epidemia en un gremio fundamental en cualquier país. Se llama la epidemia del burnout de los enfermeros. Le cuento, 9 de cada 10 enfermeros se sienten estresados y agotados en nuestro país. Se estima que su carga de trabajo es de unos 15 a 20 pacientes al día, cuando el propio Ministerio de Sanidad recomienda la mitad. Y es que tenemos 6 enfermeros por cada 1.000 habitantes. ¿Cuántos son? Pocos. ¿Cuánto cobran? Incluso menos que antes. De hecho, se calcula que el gremio ha perdido un 20% de poder adquisitivo. Enlazan contrato tras contrato, a veces durante años, por días, por horas. Claro, al tener contratos tan cortos es más difícil cogerse unas vacaciones, pedir días libres, conciliar tu vida familiar con la laboral. Déjeme presentarle a Jorge. Jorge tiene 29 años, tengo entendido, ahora confirmamos, y lleva siendo 9 enfermeros. 9 años en los que sigue cobrando lo mismo. Eso sí, tengo entendido que si tuviese que volver a estudiar no cambiaría de opción. Jorge Ángel Heras, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, primero tengo que decir que tengo 32, pero que, oye, ojalá tuviese 29, que me ha gustado eso de 29, eso es que se me ve joven.
Sí, me ha fallado el dato, tío, perdóname, Jorge.
Nada, nada, todo lo contrario, muy contento ya empezando.
Oye, entre todo el estrés que entiendo supone estar en un entorno así, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tú para respirar? ¿A cuántos pacientes atiendes al día?
Bueno, yo trabajo en una UCI, entonces normalmente el ratio establecido en Europa por cada enfermero en UCI son 2 pacientes. Y es verdad que a veces pues tenemos que llevar más, pero por ejemplo una compañera, cualquier compañera de planta puede llevar perfectamente 15, 20 pacientes en un turno, lo cual me parece pues bastante exagerado, porque al final, pues hombre, no atiendes igual pues llevando 10 que llevando 20. Eso es así.
Ya, ya. Quiero entender bien el estrés, Jorge, al que estáis expuestos, y para eso necesito más o menos que me cuentes a qué tipo de historias os enfrentáis todos los días, ¿no? Y en qué condiciones.
Bueno, al final estás trabajando con personas que, pues pacientes, ¿no?, que están graves. Y al final, pues muchas cosas dependen de la enfermería. Por ejemplo, por supuesto, tenemos un equipo buenísimo de médicos con nosotros, pero al final, pues cualquier cambio del paciente, cualquier cosa que pase momentánea, eso te tienes que fijar tú y eres quien también muchas veces tienes que avisar al médico. Eso, por supuesto, pues supone, pues eso, un estrés. Y pues lo que yo digo siempre, que mientras tengamos un buen ratio enfermeros-pacientes, pues bien, pero es verdad que cuando se sobrepasa ese ratio, ahí ya sí que te puedes ver pues un poquito más sobrepasado. Y es tan sencillo como simplemente pues tener una bolsa específica de refuerzo, de servicios especiales y de servicios no especiales, y poder tirar de ahí en caso de que pues un compañero se ponga malo, tenga una prueba pues de, claro, de algún familiar. No es tan difícil, vamos. Bastante sencillo.
Ya. Bueno, se estima que hacen falta entre 100 y 150.000 enfermeros en España. Yo conozco casos de enfermeros trabajando 14 días seguidos. ¿Tú puedes confirmármelo?
Sí, hay casos de 14 días seguidos, pero aquí también tengo que hacer un inciso. Al final es muy raro que te den un contrato de 14 días seguidos. Eso también es porque a lo mejor tú pues te quieres cambiar unos días pues para luego poder librar más. Lo que sí que me gustaría más incidir es contratos de un solo día. Hay claro, personas que solo van un día a un servicio. Tú en un día no puedes aprender un servicio, y más un servicio especial. Entonces, pues, al final, ¿no soluciona mucho en el servicio? Pues porque es normal, acaba de venir nuevo, y luego aparte también, pues, la persona lo pasa mal. Estrés, y hombre, es normal que luego mucha gente pues no quiera volver a un servicio, pues porque es que al final no te sientes seguro en ese servicio, es que
además,
en esa planta.
Es que además tengo entendido, Jorge, que pues el hecho de rechazar o decir que no a un contrato temporal te puede perjudicar mucho.
Sí, 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 depende también de la comunidad autónoma. Hay algunas que penalizan más, otras que penalizan menos, pero sí que se han llegado a ver penalizaciones de un año entero en la bolsa de empleo público por rechazar un contrato. Y normalmente no lo vas a rechazar porque te quieras ir esa semana de vacaciones. Normalmente, muchas veces, la mayoría de rechazos de esos contratos es por lo que te he dicho, porque al final vas a ir a un servicio una semana, el cual ni siquiera has pasado en las prácticas, y ese miedo, ese estrés que te genera manera, pues acabas rechazando el contrato. Entonces eso tiene que cambiar y además es muy sencillo hacer bien las cosas.
Claro. Oye, Jorge, tú llevas siendo enfermero 9 años, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, 9 años.
¿Y cómo de difícil es conciliar la vida familiar o social para un enfermero? ¿Cómo es tu día a día, tus semanas?
Bueno, yo tengo una planilla bastante agradecida. Nosotros hacemos turnos de 12 horas y luego pues haces un turno de 12 horas, libras 2 días, haces un turno de 12 horas, una noche y libras otros 2. Pero claro, siempre vas a contrapié, pues por muchos fines de semana. A mí me gusta porque yo prefiero librar entre semana que muchas veces los fin de semana, donde está todo mucho más saturado. Pero yo ahora mismo pues no tengo hijos, pero muchos compañeros que sí los tienen, pues es complicado. Claro, al final pues los niños van de lunes a viernes al colegio o al instituto y el fin de semana, que es cuando más tiempo tienes para estar con ellos, es cuando a lo mejor a ti te toca trabajar. Y muchos compañeros, su pareja también es sanitaria, entonces pues no es fácil, claro.
Yo no quiero comparar el trabajo de un enfermero, una enfermera con ningún otro, porque todos los trabajos tienen los suyos, pero
claro.
Un gremio que está expuesto al sufrimiento ajeno de una forma tan cruda, ¿no?, tan diaria, a la propia muerte, con lo que eso conlleva, pues entiendo que no tener una cierta seguridad contractual, salarial, y hablo del gremio en general, pues entiendo que hace que no puedas estar al 100% en lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, muchos compañeros, compañeras están un poco quemados en ese sentido, pero sobre todo por lo que he dicho antes, por muchas veces la falta de personal, y que es algo que de verdad que es muy sencillo solucionar. Es que yo no entiendo por qué cuando contratan a alguien le dan un día, una semana, dale yo 6 meses, y al final lo vas a contratar 6 meses igual, pero al final, hombre, da un poquito de seguridad a tu personal, porque como bien tú dices, ya estamos expuestos a un estrés, porque es un trabajo que a veces, pues sí, es estresante, depende también del servicio, y si encima algo que es tan sencillo como un contrato más o menos estable, pues también te lo estás un poco cargando, o estás haciendo contratos de incluso horas, pues hombre, evidentemente se solucionarían mucho más las cosas.
Oye, enseguida vamos a asuntos un poquito más agradables o divertidos, pero déjame que hablemos del sueldo, porque España fue uno de los países en Europa, tengo entendido, en el que el salario real de los enfermeros cayó entre 2019 y 2023. Se estima que habéis perdido un 20% de poder adquisitivo. ¿Qué hay de tu sueldo?
Bueno, mi sueldo, yo no me voy a quejar del sueldo, si lo comparo con el resto de sectores a nivel de España, pero bueno, todos sabemos, todos los españoles sabemos, da igual el sector, enfermería o cualquier sector, que al final la vida está subiendo por momentos y el sueldo es el mismo. Yo gano exactamente lo mismo ahora que hace 9 años, y ahora mismo te vas a tomar un café, yo recuerdo que antes te costaba 90 céntimos 1 euro y ahora te vale 1,50 euro, 1,60 euros, que la hostelería tampoco tiene la culpa, que al final ellos también les cuesta todo más y al final te ponen un precio respecto a lo que ellos también les cuesta. Pero claro, al final estamos hablando de que estamos ganando lo mismo y la vida está mucho más cara.
Claro. Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Jorge Heras. ¿Prefieres Jorge Ángel o Jorge?
Como tú quieras. las dos cosas me gustan. Jorge Ángel también me gusta, porque vale, al final yo me lo puse también en...
Jorge Ángel Heras, enfermero de profesión, sobre las dificultades a las que os enfrentáis en el gremio. Pero es que además se da la circunstancia de que tienes un porrón de seguidores. Y además de ser enfermero eres, quiero decirlo bien, divulgador. Déjame escuchar esto.
¿Cuál es el último sentido que se pierde antes de morir? La persona en el proceso de muerte entra en un estado de inconsciencia. Pues bien, científicos han estudiado las señales eléctricas del cerebro a través de electroencefalogramas. Además, también se ha preguntado a personas que ya estaban muy malitas, pero que luego se han recuperado y lo último de lo que se acordaban era de sonidos. Por tanto, se ha demostrado que el último sentido que se pierde es el del oído. Así que si habéis hablado en los últimos momentos con vuestros familiares o seres queridos, posiblemente os hayan escuchado vuestras últimas palabras.
Saltó este vídeo tuyo, me pareció, además de bonito. Luego le eché un vistazo a tu cuenta y quiero empezar por una premisa. Quiero decirte que es de agradecer encontrarse con contenido así, con buenos profesionales en redes sociales, porque casi, Jorge, el 50% de jóvenes prefiere TikTok a otras fuentes de información para enterarse de, por ejemplo, temas médicos. ¿Cómo estás viviendo tú este éxito? No lo sé.
Bueno, a ver, yo por supuesto agradecido. También quiero mandar un saludo pues a todos mis seguidores. Contento porque al final, bueno, ya llevo casi 5 años divulgando en redes sociales. Yo hago, intento hacer un contenido a nivel general, no me meto en cosas muy técnicas, muy específicas de mi profesión. Hago cosas sobre todo que pueda interesarle a cualquiera, sea sanitario o no sanitario. A veces meto más humor, menos humor. Y lo que tú acabas de decir es así. De hecho, los jóvenes muchas veces utilizan el buscador de TikTok, que TikTok tiene una lupita increíble, arriba, sí. Igual que puede ser Google, sí. Para informarse de cualquier tema. Algo que también digo en los vídeos, por favor, cuando os pase algo de salud, no busquéis nunca en Google. Al final, te pueden salir mil cosas y ninguna ser exactamente lo que te pasa.
Te puedes asustar más de la cuenta, Jorge, que esto nos pasa a todos, ¿sabes? Que lees en una línea una palabra de esta, que de una enfermedad o cualquier cosa, ya te piensas que la tienes.
Mucho.
Oye, te quiero hacer varias preguntas interesantes sobre vídeos que te he visto y tal, y echamos un buen rato. Bueno, a ver, no sé. Por ejemplo, ¿cómo funciona la píldora anticonceptiva para hombres? Porque sé que además los temas que más interés generan son las dudas sobre relaciones sexuales, tengo entendido.
Sí, son vídeos que normalmente, pues, como también tengo un público, bueno, de una edad tirando a joven, pero oye, que de todas las edades, pues, por ejemplo, la píldora anticonceptiva masculina, es que han sacado tantos anticonceptivos masculinos que ya no se sabe cuál va a estar en el mercado algún día, porque todavía no hay ninguno en el mercado comercializado que tú te lo puedas ir a comprar, no hay ninguno. Yo ya he hecho vídeos de todo. Hubo uno que directamente podías introducir los testículos en un dispositivo de ultrasonidos como para aturdir a los espermatozoides.
Qué miedo más grande me acaba de entrar ahora mismo por el cuerpo.
Sí. Durante, nombre normal, durante 2-3 horas pues tus espermatozoides no iban a ser productivos. Y ahora, bueno, ahora el último que han sacado es supuestamente una píldora anticonceptiva que inhibe una vitamina y mientras esa vitamina no esté, pues no se produciría la formación de espermatozoides. Lo dicho, están ensayos clínicos, todavía no hay ninguno comercializado y yo desde que llevo en redes sociales he escuchado ya que van a sacar como 3-4 distintos y por ahora todavía no hay ninguno comercializado.
No sé si me van a reñir o no, pero te tengo que hacer esta pregunta, es que creo que tiene interés general, sobre todo entre las señoras y mujeres.
Sí.
¿Por qué los hombres tienden a rascarse o a tocarse los testículos con frecuencia? No sé si hay una explicación científica detrás de esto.
Pues ahora mismo hice el vídeo de eso y ahora mismo exactamente ya no me acuerdo, lo busqué, me tiré una mañana entera buscando alguna explicación científica. Creo que era algo más el tema de relajación, de también el sudor que se acumula en la zona y que muchas veces es como un instinto natural, creo que era, que tu propio, que es como un acto reflejo que tenemos desde nacimiento, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahora mismo exactamente lo que dije ya no me acuerdo, pero me acuerdo que ese vídeo me gustó mucho subirlo, sí. y estuve casi una mañana entera buscándolo. Tampoco encontré una explicación, vamos.
De, o sea, que tampoco que hay una cosa la evolutiva, ¿no?
Bueno, no va a salir en la Universidad de Oxford, la verdad, sí. Pero son vídeos que a mí me gusta mucho hacer, porque bueno, también rompes un poco el hielo, tú no puedes coger y subir todo el rato vídeos pues de sobre la muerte, sobre el trabajo, también tienes que romper un poquito el hielo, porque es que si no, no vas a llegar a gente ya. Al final, porque hombre, yo te puedo contar enfermería, tal, no sé qué, pero hombre, también me gusta contar un poco anécdotas y curiosidades, claro. Y es que es algo que mucha gente está todo el día subiendo en internet, que por qué nos rascamos los testículos, efectivamente.
¿Y pasa algo si alguien se mete el dedo en la nariz con frecuencia? No sé si es más peligroso incluso en verano.
Sí, eso ya subí también, he subido varios vídeos de eso. En verano ya sabes que con el calor pues se produce una vasodilatación de los pequeños capilares que tenemos en la nariz. Tú al final, aparte, lo que es las fosas nasales están mucho más resecas por el calor. Si tú al final te introduces constantemente el dedo, pues lo más seguro es que se te rompa alguno de esos capilares pequeñitos y entonces pues se produzca un sangrado nasal. Que otro mito que he desmentido varias veces, mucha gente piensa que cuando sangras por la nariz tienes que echar la cabeza hacia atrás y todo lo contrario, tienes que echar la cabeza ligeramente hacia adelante, presionarte el orificio o ambos orificios por donde esté la hemorragia y 10 minutos sin soltar, porque si no rompes la coagulación y ya está, y así en principio se te tiene que pasar. Pero desde luego que en verano tenemos más tendencia a las hemorragias, claro.
Oye, te tengo que hacer una cosa al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo. Siempre le pido a mis invitados que dejen una pregunta para el que viene después. Lo que pasa es que tú no sabes quién va a venir después. Al claro. igual que la última invitada no sabía quién venía, ¿no? La última invitada en pasarse por aquí fue Katia Faber. Katia es la madre de un joven que fue asesinado por un amigo suyo en estado de embriaguez. Y es un asunto que judicialmente ha sido polémico, el tipo está en la calle. Bueno, Katia vino aquí a contar su historia y también a dejarte esta pregunta.
¿Qué es lo que hay en tu vida que no cambiarías por nada?
Hombre, una pregunta bastante, bastante importante, pero bueno, tiene una fácil contestación. Para mí lo que nunca cambiaría es pues ahora mismo mi pareja, mi familia, mi mascota, mis amistades y por supuesto la salud. Creo que al final teniendo eso es lo más importante y el resto pues es totalmente secundario.
Qué bien. ¿Y tu pregunta para el siguiente?
Pues como tampoco sé quién va a venir, pues quiero preguntarle que cuando te levantas, ¿qué es lo que más te motiva? ¿Qué es en lo primero que piensas que te hace coger y levantarte de la cama con una sonrisa los días que te levantas contento? Que también hay días que te puedes levantar con el pie izquierdo, que a todos nos ha pasado. ¿Qué es lo que más te motiva en tu día a día para levantarte de la cama con esa sonrisa?
¿Qué es lo que más te motiva a ti?
A mí, pues es que ya te digo que trabajando en una unidad de cuidados intensivos, pues me motiva a ver que tengo salud, ver que los míos están bien y ya con eso es suficiente. Y un café, el café la verdad es que no te voy a negar que me gusta mucho tomarme un café por la mañana.
¿Tomas muchos o qué?
Bueno, intento reducirlo porque no es bueno. Sé que no es bueno tomar tantos, pero bueno, he tomado más. Ahora mismo estoy en 2-3 al día y espero seguir así.
Está bien. Oye, déjame recomendar tus redes sociales. Enfermero
sí, por supuesto.
Jorge Ángel. Enfermero Jorge Ángel. Amigo mío, un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias.
Otro abrazo para ti. Que tengas buen día. Still bugs me now.